Esta noche nos acompaña Laila Villanueva. Ella es la directora ejecutiva de Artes de México en Utah. Artes de México en Utah es una organización sin fines de lucro que radica en la ciudad de Salt Lake City. Platicaremos con ella de su nueva posición como directora ejecutiva con Artes de México en Utah, la misión de la organización, los programas y servicios que esta organización ofrece a los miembros de nuestro estado, como el podcast Nuevas Voces, las exposiciones de arte, el concurso de poesía y prosa en español Sor Juana y mucho, mucho más. Laila está aquí con nosotros en los estudios en Sweet Alley. Muchísimas gracias por venir al programa. ¿Cómo estás, Laila?
Hola, Jorge. Muy bien. ¿Y tú?
Muy, muy bien. Bueno, hablemos un poco de la organización Artes de México en Utah y luego podremos hablar de tu posición y felicidades en el nuevo puesto.
Muchas gracias. Claro que sí.
¿Qué nos puedes decir de la organización? ¿A qué se enfoca, a qué se dedica esta organización?
Bueno, esta organización fue fundada en 2011. Su principal objetivo es difundir la apreciación del arte, la historia y la cultura de México.
¿Y de qué manera se encargan de hacer eso? ¿Cómo llegan a su meta?
Pues tenemos varios programas. Principalmente nos enfocamos en clases, por ejemplo, clases de historia con un enfoque de historia del arte. Por ejemplo, podemos mostrar los murales de Diego Rivera que cuentan prácticamente toda la historia de México, desde la época prehispánica hasta la época moderna, o bueno, de los tiempos de Rivera. Y bueno, esto lo hacemos en diferentes lugares. Lo hemos hecho, por ejemplo, en los senior centers, lo hemos hecho en las bibliotecas. Entonces, son eventos que están abiertos al público, que son gratuitos y que llevamos a cabo, por ejemplo, cada año alrededor de la primavera y en el otoño. Entonces, este año llevamos a cabo una serie de clases en primavera. Lamentablemente, en otoño no podremos hacerlo porque tenemos otros eventos que estamos desarrollando, pero el próximo año ya tenemos la programación para pues estas series de clases.
¿Y las clases, qué tipo de temas? Mencionaste las obras de Diego Rivera, pero uh-huh. ¿Hay algún enfoque en el que se enfocan?
Pues prácticamente tomamos en cuenta los temas que son importantes para la comunidad mexicana, la comunidad latinoamericana y en particular lo que se relaciona con Estados Unidos, ¿no? Y las perspectivas que cada país tiene respecto a su historia.
Ah, y me imagino la relación, por ejemplo, entre Estados Unidos y el estado de Utah es enorme, pero en realidad Estados Unidos con la historia de México. Y en realidad la historia de México con Estados Unidos es enorme porque como muchos, particularmente los latinos, latinoamericanos sabemos, una gran porción de lo que hoy es Estados Unidos fue parte de México. Y todo este territorio en su día era parte de Mesoamérica. Entonces la historia de todos estos países está íntimamente atada y es importante, en mi manera de verlo, entender esa historia de todos los puntos que se pueda.
Claro, así es. Tenemos un vínculo principalmente geográfico, ¿no? Entre México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Obviamente, por eso también tenemos un vínculo muy cercano en temas sociales, en temas económicos, en temas culturales y políticos, que son los más alarmantes hoy en día.
Sí, y también hay que entender que ese contexto histórico nos puede ayudar a entender por qué las cosas que están sucediendo hoy en día suceden y cómo llegaron a estar como están.
Exacto, y tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, las perspectivas desde el punto de vista de los estadounidenses, desde el punto de vista de los mexicanos o de los mexicanos, o más bien estadounidenses de origen mexicano, que también tienen una perspectiva diferente de las cosas.
Lo que se le llaman a los chicanos, como yo. Uh-huh. Que en su día y en muchas partes de México, el chicano es como una mala palabra. Yo recuerdo de joven cuando vivía en México, a mí me decían chicano, pero no era para darme no me lo decían por ser buena gente, me lo decían como insulto. Y por mucho tiempo yo no entendía lo que era. Así es que gracias a tener ese entendimiento, puedo hoy decir que soy chicano y decirlo de una manera con orgullo.
Claro, y lo interesante es que a mí me pasó en México. Nosotros en realidad no conocemos o no usamos ese tema de manera regular. Yo entendí lo que era un chicano o el movimiento chicano que inició en los 60s cuando me mudé aquí y empecé a vivir en Colorado. Fui al Museo de Historia y ahí había una exposición sobre el movimiento chicano y ahí me enteré de lo que se trataba.
Sí, y es algo que en realidad no es algo que oficialmente se reconoce en México, pero la gente común sabe lo que es un chicano y especialmente los jóvenes, los chicos, lo usan como una otra manera para bully a los demás.
Ah, ya.
Bueno, hablemos entonces de tu posición. Recientemente te promovieron al puesto de directora ejecutiva. Felicidades en tu nuevo puesto. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de lo que abarca esta posición? ¿Cuál es tu papel con la organización? ¿Cómo se desarrolla todo eso?
Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, voy a comenzar platicando cómo inicié en Artes de México y después voy a ampliar un poquito más en el tema de la nueva posición.
Perfecto.
Yo comencé en Artes de México como voluntaria. Una vez que me mudé a Utah, pues yo quería encontrar gente de mi país o gente con quien me pudiera relacionar, que tuviera pues un interés común conmigo. Y bueno, en ese inter encontré Artes de México, encontré que daban las clases de las que ya platicábamos, de historia con enfoque al arte. Y bueno, así fue como te conocí a ti. A partir de ahí empecé a hacer voluntariado en algunos de los eventos, con algunas tareas. Y poco a poco, la presidenta del Comité de Artes de México, Fanny Blauer, me dio la oportunidad de empezar a colaborar en ciertos proyectos, escribiendo grants, por ejemplo, organizando algunos eventos como el Día del Niño, etcétera. Y bueno, finalmente me dio la oportunidad de poder estar de lleno en el puesto de directora ejecutiva. Yo le agradezco mucho la oportunidad a todos ustedes porque, bueno, independientemente del trabajo, pues hemos desarrollado un lazo de amistad. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Yo me siento muy cómoda en esta organización y creo que por eso es que fue como un paso, entre comillas, natural, ¿no? Y bueno, este puesto, pues lo que representa es que pues soy como el vínculo entre la organización y la comunidad, ¿no? La organización y otras instituciones que quieran asociarse con nosotros. Hoy en día tenemos varias sociedades, por ejemplo, con el Museo de Fine Arts, con el Museo de Historia Natural, con el Community Writing Center, con la biblioteca. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido creciendo a través de los proyectos que desarrollamos, también, por ejemplo, con la Universidad de Utah y el Centro de Estudios Latinoamericanos. Entonces, cada nuevo proyecto, cada proyecto que se ha venido desarrollando desde el inicio, pues ha tenido como una mejora, ha ido creciendo poco a poco, hemos solicitado cada vez más grants y hemos recibido, afortunadamente, también más financiamiento por parte del Estado o de otras organizaciones o instituciones.
Y eso es a base de bonos. ¿Bonos o préstamos o son premios a instituciones?
Sí, es como exactamente, es una subvención que dan las instituciones. Nosotros aplicamos, presentamos un proyecto, decimos qué es lo que queremos hacer, para qué queremos utilizar el dinero y una vez que esos proyectos se aprueban, recibimos el dinero.
Y es increíble pensar cuántos proyectos esta organización tiene bajo su cargo, uh-huh. Considerando que eres la única persona empleada, es una organización pequeña.
Exactamente, soy empleada de medio tiempo, además, entonces tengo que pues hacer la mayor cantidad de actividades posibles en el menor tiempo posible. Entonces, wow. Sí, es un reto, pero yo creo que, bueno, vamos poco a poco, un paso a la vez, y pues con eso yo creo que podemos crecer mucho más en el futuro cercano. De hecho, cada vez tenemos más instituciones, organizaciones que nos buscan, que quieren que participemos con ellos, haciendo ya sea las clases, que presentemos alguna exposición, o, por ejemplo, que quieren participar en alguno de nuestros eventos.
Y mencionaste que la organización se fundó hace varios años y no desde que empezaste tú, no es la primera vez que han hecho este tipo de eventos, pero ¿puedes hablar un poco de la historia del tipo de eventos que Artes de México ha organizado o ha participado?
Claro, Artes de México, además de las clases, también ha llevado a cabo talleres de arte, por ejemplo, haciendo piñatas, haciendo portarretrato que refleje la identidad de las personas, entre otros. Por ejemplo, también hemos desarrollado algunos talleres sobre escritura. Recientemente hicimos un taller de poesía, o más bien una serie de talleres de poesía. El primero se llamó Todos Podemos Escribir. Entonces ahí invitábamos a la gente a que, bueno, se animara a escribir en español. Estos talleres se llevaron a cabo en español. Y bueno, también tuvimos un taller sobre poesía indígena, que fue muy, muy importante y muy interesante, porque pudimos rescatar a poetas, bueno, tanto prehispánicos como contemporáneos, ¿no? Entonces creo que eso fue muy interesante rescatarlo y próximamente tendremos otro taller para escribir calaveritas literarias, aprovechando que viene el Día de Muertos.
Sí, y las calaveritas literarias, algo que bastante interesante. Posada fue uno de los que lo hizo más popular en el país de México. Wow, muy interesante. Bueno, entonces hablemos un poco acerca de los programas y el enfoque. Mencionaste las clases, mencionaste los talleres que se han hecho, pero también hay este podcast que se llama Nuevas Voces. ¿Puedes hablarnos un poco de él?
Claro, este podcast ha sido un gran proyecto, ha tenido mucho éxito. Es un proyecto muy interesante porque surge a partir de las clases como una versión distinta, ya que igualmente se analizan piezas de arte, pero en este caso se analizan desde diferentes perspectivas. Entonces tenemos varias personas que contribuyen en este podcast. Por ejemplo, tenemos la visión de una estadounidense, ¿no?, que nació y creció aquí. Tenemos la visión de una inmigrante de México. Tenemos la visión de chicanos, como tú bien mencionabas. Entonces, yo creo que estas perspectivas de gente que cuenta cómo aprendió la historia, cómo ve el arte que refleja esta historia, es lo que hace de este podcast un proyecto muy enriquecedor. Y es algo que, por ejemplo, muchas escuelas ya están utilizando. Es un podcast que está en inglés, entonces es educativo y es muy útil para los profesores que quieren adentrar a sus alumnos en lo que es la historia de México y su vínculo con Estados Unidos.
Yo he tenido oportunidad de escuchar los podcasts y están fenomenales. Claro, he tenido oportunidad de participar en ellos también. Y claro, estoy tal vez anunciándome, pero la verdad es que son fenomenales. Y la idea de tener perspectivas diferentes ayudan a entender el tema de mejores maneras, de una manera más profunda. Porque yo tenía mi perspectiva y aunque yo pensaba tal vez entiendo bien lo que esto sucedió o lo que estos eventos causaron o las causas de estos eventos o qué es el significado mayor, me di cuenta al escuchar a las personas que tienen perspectivas distintas que solamente entendía una porción de lo que pasaba. Y a veces eso es esa oportunidad nos ayuda a entender que a veces hasta las cosas que son íntimas requieren verse de diferentes maneras. Y especialmente con cosas históricas, siento que eso es bastante importante.
Así es. Para mí como mexicana, cuando yo lo escuché la primera vez, yo aprendí muchísimo porque vi cosas nuevas, ¿no?, que no había puesto atención anteriormente. Y en cada episodio, además, uno se va enganchando porque tú puedes pensar, bueno, es un tema de historia, ya lo conozco. Uno cree que lo conoce, pero no es cierto. Y además, como está diseñado el programa, gracias a Ross Chambliss, que fue quien desarrolló este proyecto, él lo hace de una manera muy amena, muy disfrutable, con música, con partes de videos o de películas que tienen relación con los temas. Entonces se vuelve muy, muy disfrutable.
Una cosa que también noté es que en la página web en donde tienen todos estos podcasts, que es la página de Artes de México en Utah, cada episodio, cada capítulo del podcast está acompañado por todo el texto de la transcripción de todo el episodio, pero también tiene información, tienen videos, tienen enlaces para más información y se puede ver las obras de arte de las que se hablan. Y siento que eso es algo bastante interesante y no muchas organizaciones han hecho eso, aunque hacen podcasts históricos. Y siento que eso es una herramienta excelente y como mencionaste, escuelas la están usando. Yo voy a ser maestro sustituto de historias para Estados Unidos este año y voy a usar esas herramientas porque están geniales. No puedo dejar de recomendarlas más.
Exacto. Y además de todo lo que ya mencionabas, al final de cada podcast vienen algunas preguntas que permiten a los oyentes interactuar con nosotros o con las personas que contribuyeron con los podcasts, ¿no? Y dar su propia opinión sobre cada tema.
Wow. Bueno, entonces, ¿cuántos capítulos tiene este podcast?
Ok, esta serie de podcasts son 20 episodios. El último fue lanzado el viernes de esta semana que pasó. Y lo que vamos a hacer es vamos a relanzar episodio por episodio desde el número 1.
Wow, genial. ¿Y hay planes de continuar con este tipo de proyecto o cuáles son los planes? Porque honestamente, al haber participado me emocionó mucho, pero simplemente lo que han logrado con este podcast, yo no creo que soy el único que piensa que hay que hacer más, porque es sumamente interesante en la manera que usar las diferentes perspectivas ayudó a estos temas a crecer y para que yo los entendiera mejor. Me incrementó el interés.
Claro. Bueno, por el momento tenemos esta serie terminada. Y bueno, el año que entra veremos si es posible seguir haciendo más. Todo dependerá de los fondos que tengamos, de la disponibilidad de quien dirigió el proyecto, en este caso Ross. Entonces, bueno, será cuestión de esperar un poco y ver cómo se presentan las cosas.
Una de las cosas que mencioné fueron exposiciones de arte. Cuando hablo del arte, ustedes, la organización se encarga en mostrar arte de personas o arte de personas históricas o del medio popular o hacen, ¿cómo funciona eso?
Bueno, contamos con varias exposiciones temáticas. Por ejemplo, tenemos una exposición que está dedicada a José Guadalupe Posada. Tenemos otra que es sobre el archivo de Casasola, de Agustín Casasola. Y otra de José María Velasco, el paisajista. Entonces, bueno, bajo solicitud, nosotros asistimos a prácticamente cualquier organización que guste exponer estas obras. Pues básicamente de esto se trata. Y bueno, cuando es posible, también promovemos el arte de individuos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún taller, ya sea, vamos a poner el ejemplo, en UNP, University Neighborhood Partners. Bueno, entonces contratamos a alguien que desarrolla un tipo de arte específico para que dé ese taller. Y de esa manera promovemos de manera individual a los artistas.
Wow. Y bueno, cambiando un poco de tema, entonces otra cosa que mencioné fue un concurso de poesía y prosa, se llama Sor Juana. ¿Puedes hablar un poco acerca de esto?
Claro que sí. Pues el premio Sor Juana es único en su clase, por lo menos en el estado de Utah. Es el único concurso de poesía en español. Pues este premio está dirigido a dos categorías. La categoría 1 corresponde a las personas que hablan español como primera lengua y la categoría 2 a personas que hablan español como segunda lengua. Y de esas dos categorías pueden participar ya sea adultos o jóvenes de, por ejemplo, preparatoria. Y bueno, pues este año hemos tenido varios participantes. De hecho, ya llevamos a cabo la selección de los poemas. Pueden enviar poemas o prosa. Ya llevamos a cabo, o bueno, los jueces llevaron a cabo la selección de esos poemas. Y pues estamos en proceso de enviarlos al Community Writing Center para que puedan ser impresos en un libro que se edita pues cada año con cada emisión del concurso.
De hecho, una de las cosas que me gustaría hacer es entrevistar a los ganadores. Voy a entrevistar a una de las ganadoras, y de hecho he entrevistado a ganadores en premios pasados, pero vamos a entrevistar a una de las ganadoras del año pasado, y esperamos poder entrevistar a ganadores de este año aquí en este programa, porque los poemas son geniales, son poemas que son escritos por el público, no son profesionistas. Uh-huh. Y pueden hablar de temas que abarcan de todo a todo, incluyendo hasta lo más sencillo y cotidiano, como, bueno, me gusta la comida, hasta temas con bastante interés social y político, por ejemplo, inmigración y la discriminación que existe aparte del gobierno en este estado.
Así es, los temas son muy variados. Hemos tenido de todo tipo de poemas y prosa, con todos los temas que tú mencionaste. Entonces, la gente sí tiene mucho interés en participar, a pesar de que, bueno, el español no es el idioma oficial en Estados Unidos, pero hay tantas personas que viven aquí que tienen interés por aprender, ya sea que lo hablen porque su familia es de algún país latinoamericano o de España, o, bueno, porque consideran que es importante aprenderlo, dado que, pues, los países latinoamericanos cada vez tienen más población que vive en Estados Unidos.
Vamos a continuar nuestra conversación con Laila Villanueva. Ella es la nueva directora ejecutiva con Artes de México en Utah. Hemos estado hablando de la organización, sus programas y los servicios que esta organización otorga, incluyendo programas como Nuevas Voces, un podcast en inglés, exposiciones de arte y el concurso de poesía y prosa en español Sor Juana. Laila, antes de ir al corte, estabas mencionando que las obras de escritura eran una contribución muy grande. Estabas platicando un poco de que acaban de terminar, están terminando el plazo de, más bien, seleccionar los ganadores para el concurso. Pero quisiera hablar de lo que están planeando para los próximos meses. ¿Qué viene para que el pueblo pueda ir a visitar?
Bueno, pues tenemos un fin de año muy ocupado. Vamos a, bueno, finalizar el mes de agosto con una participación muy importante en la Conferencia Internacional de Sociedad Civil de las Naciones Unidas, que va a llevarse a cabo del 26 al 28 de agosto. Nosotros vamos a estar ahí con un panel el día 26 de agosto a las 5 de la tarde en el Salón 250C. Para que quienes se pudieron registrar en la conferencia nos acompañen en este panel. Es un panel muy interesante donde vamos a hablar sobre, pues, las contribuciones y el impacto social que ha tenido Artes de México desde el punto de vista de diferentes colaboradores que han estado con nosotros. Entonces, va a ser muy emocionante. Es muy emocionante que nos hayan elegido para participar en esta conferencia, y bueno, estamos pues ya muy listos para llevar a cabo nuestro panel.
Y siento que es una buena manera para darle reconocimiento a los esfuerzos de la organización.
Yo creo que sí, yo creo que es un gran reconocimiento a la labor que desde 2011 han llevado a cabo varias personas, ¿no? Entre ellos tú y otros que han contribuido con esta organización. Entonces, yo creo que es un bonito reconocimiento y es algo que, pues, vamos a dejar como legado en la organización.
Entonces, ese va a ser el cierre. ¿Hay algún otro evento abierto al público que puedan acudir? ¿Cuándo y dónde van a ser?
Claro. Igualmente en agosto tenemos un panel que se va a llamar Social Impact Experiences Can Fund Us. Esta es una colaboración que tenemos con otra organización sin fines de lucro que se llama Casa Quetzalcóatl. Ellos y Airbnb Experiences, estamos invitados para colaborar con ellos en este panel, donde vamos a hablar sobre las posibilidades de recaudar fondos. Porque, bueno, si bien nosotros aplicamos para subvenciones del Estado o de otras organizaciones, también es importante que como organización no gubernamental podamos pues tener nuestros propios fondos a través de eventos que nosotros mismos organicemos. Entonces, esta es como una alternativa que estamos explorando y, bueno, los invitamos a que estén con nosotros. Va a ser en la librería Marmalade el 23 de agosto a la 1:00 p.m.
Muy bien. ¿Y eso es abierto al público o no hay costo?
Sí, esto es abierto al público. Y, bueno, para septiembre tenemos un par de eventos interesantes. Por ejemplo, tenemos el 13 de septiembre Salsa Fiesta, que es una iniciativa del proyecto Born from Corn, que, bueno, habla sobre las raíces, la identidad de los mexicanos y de los latinoamericanos a partir del maíz y, bueno, de las tres hermanas, que es el frijol, el maíz y la calabaza, en este concepto de la milpa. Entonces, bueno, este va a ser como un tipo de, pues como un concurso más o menos, donde la gente de la comunidad puede crear su propia salsa y puede compartir la receta.
Y la salsa, hablamos de la comida, ¿verdad? Porque la salsa tiene un significado bastante importante, siento que en la comunidad mexicana. Yo sé que cuando yo era joven, mi familia, mi mamá, mi abuela, mis tías, todas tenían su receta de salsa y la cuidaban como si era un secreto. Y cada vez que había una amiga que viniera a visitar a mi mamá, decían, ay, pásame la receta. Y mi mamá se decía, ay, sí, después te la paso, pero nunca se la daba. Y me di cuenta que eso era como un sello de orgullo. Y al igual que las recetas de comida. Y siento que es algo también parte de la misma tradición de todas las culturas, el tipo de recetas que hacen, pero el significado de la salsa es algo muy mexicano.
Claro, y todo lo que relacionamos con la salsa, ¿no? Relacionamos no solamente pues el sabor que nos gusta, el nivel de picante, si queremos más, si queremos menos, pero también lo relacionamos con momentos, ¿no? Donde disfrutamos con amigos o con algún familiar en alguna fiesta de familia.
Y el hecho de que le da más sabor a lo delicioso, los taquitos, los burritos, todo eso.
Exacto.
Ya me está dando hambre. Uh-huh. Wow. Bueno, y entonces muchos, muchos eventos. Y claro, me imagino que van a continuar el año próximo.
Así es, el año próximo también. Pues vamos a continuar con los programas que ya tenemos. Como ya mencionaba, las clases, vamos a tener más exposiciones, más talleres. Y bueno, todo esto ustedes podrán verlo anunciado en nuestra página, que es artesmexut.org, es nuestra página oficial, ahí es donde anunciamos todos nuestros eventos. También nos pueden seguir en Facebook, si nos buscan como Artes de México en Utah, y también nos pueden seguir en Instagram. Entonces, bueno, ahí ustedes podrán ver todos los eventos que tenemos para este año, que sí son pues bastantes, además de los que ya mencioné. Pueden participar, por ejemplo, también en la ceremonia del Premio Sor Juana, que se va a llevar a cabo en la Biblioteca Central de Salt Lake el 15 de octubre. El 22 tenemos el taller de las calaveritas literarias ahí mismo en el Community Writing Center. En noviembre tenemos el Día de Muertos con el Museo de Fine Arts. Y posteriormente, a mediados de noviembre, tendremos otro evento sobre lenguas indígenas con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Utah.
¡Wow! Y todo esto para una organización con un solo individuo a tiempo medio.
Así
es increíble
es.
Pensar todo este esfuerzo.
Bueno, no es un esfuerzo único de, en este caso, la persona que está en mi puesto, ahora yo, sino que, bueno, contamos con un muy buen comité directivo en donde, pues, tú lo sabes muy bien, tú eres un miembro, entonces ustedes están vinculados con varios de estos proyectos y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles, ¿no? Que podamos, pues, digamos, participar en diferentes eventos que se lleven a cabo en un mismo mes o a veces en una misma semana, etcétera.
Me imagino también que tienen voluntariado, un equipo de voluntarios que vienen y ayudan, pero me imagino que también buscan a más.
Exactamente. Pues bueno, tenemos algunos voluntarios con los que ya hemos estado, por ejemplo, en Partners in the Park este año. Y bueno, quien quiera sumarse a este equipo no tiene nada más que escribirnos a nuestro correo electrónico a admin@artesmexut.org. Ahí nos pueden escribir si ustedes quieren formar parte de nuestro grupo de voluntarios. También este año estamos contentos porque este semestre más bien comenzamos con un nuevo intern. Entonces, wow. Él va a hacer sus prácticas profesionales con nosotros y estamos muy emocionados porque este chico es muy entusiasta y pues ya tenemos varios proyectos preparados para él.
Wow, eso está genial. Bueno, entonces, todo esto que están desarrollándose, ¿puedo preguntarte a ti personalmente cuál ha sido tu proyecto favorito en el que te has podido involucrar?
Es una pregunta interesante porque, bueno, me he involucrado mucho, por ejemplo, en los grants. Los grants son un reto impresionante porque uno tiene que convencer a una institución de que, bueno, uno quiere realizar un proyecto, uno tiene que fundamentar ese proyecto perfectamente, no puede dejar ningún cabo suelto, tiene que explicar exactamente todo, el objetivo, para qué se va a utilizar el dinero, cómo se va a hacer, hay que hacer una evaluación posterior a los proyectos que se realicen. Entonces yo creo que eso es de las cosas que más me ha gustado hacer en Artes de México.
Wow, entonces es como quien dice, es una petición, una propuesta, decir necesitamos su apoyo económico para que podamos hacer este evento. Y después de hacer el evento, hacer todo ese trabajo, también tienen que reportar el impacto que tuvieron.
Exacto, es toda una labor. A mí me gusta porque, bueno, mi perfil... tuve una maestría en administración pública y política pública. Entonces, justamente eso, ¿no? Es como la administración de todo este presupuesto, cómo se va a llevar a cabo, el proyecto y finalmente la evaluación.
Wow, genial, genial. Bueno, entonces, y si tuvieras la oportunidad de decirnos cuál de las cosas que el público puede participar te gusta hacer a ti, vamos a decir, porque sabemos que la organización también está involucrada con Film México a través del Salt Lake Film Society. También están involucrados con esas clases que mencionaste, todas las cosas que hace esta organización. Como miembro al público, antes de que te unieras a la organización, ¿cuál te gustó hacer más?
Pues me gustaron mucho las clases porque fue el primer contacto que tuve con la organización. Fue donde aprendí que es... el movimiento chicano y qué es ser un chicano, por ejemplo, y el arte chicano. Ese es uno de los eventos que más me impactó como miembro de la comunidad. También otro que me gustó muchísimo fue, como bien mencionabas, el Film México, porque muestra los trabajos de directores contemporáneos que presentan sus obras, ¿no? Y, por ejemplo, el que me tocó ver el año pasado... era sobre unos cortos que contaban historias de los pueblos originarios de América Latina, más bien de México, y eran hablados en lenguas indígenas.
Estás mencionando a 68 Voces.
Exactamente.
Sí, yo tuve oportunidad después de ese evento de entrevistar a la directora, a Gabriela, olvidé el nombre, no recuerdo el nombre, lástima. Disculpas, Gaby, pero bueno, honestamente, una presentación genial. Y este año tampoco se quedó atrás.
Uh-huh. Así es. Sí, este año hubieron muy buenas películas también, que bueno, se están retomando en otros ámbitos y creo que eso es lo importante, que haya la difusión del arte, del cine, de la cultura.
Mencionaste que estaban buscando a personas que estén interesadas en hacer voluntariado. ¿Qué tipo de trabajo o qué tipo de apoyo podrían brindar a la organización?
Pues principalmente en los eventos en los que participamos. Por ejemplo, si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en Partners in the Park, que es, bueno, nosotros asistimos a un parque, me parece creo que es una vez a la semana, por un periodo de un mes más o menos, mes y medio. Y lo que hacemos es community outreach, es decir, contactamos a la gente.
Enlace comunitario.
Exactamente, enlace comunitario. Los invitamos a que conozcan a Artes de México. Usualmente siempre llevamos a cabo alguna actividad. Hemos hecho papel picado, Esta vez hemos estado haciendo flores de papel que van a ser usadas en el arco que va a estar en los altares del Día de Muertos en el Museo de Bellas Artes.
Wow, wow, qué genial. Pues honestamente es impresionante la cantidad de eventos y de proyectos que tiene esta organización, porque a pesar de todo lo que hacen, es una organización bastante pequeña. ¿Puedes mencionar de nuevo a dónde pueden ir si están interesados en aprender más de la organización?
Claro que sí. Pueden escribirnos un correo electrónico a admin, como administrador, pero solo admin, @artesmexut.org. Y bueno, también pueden entrar a la página de Artes de México. Y si ustedes quieren conocer más sobre los eventos que hemos realizado y los que vamos a realizar, pueden suscribirse a nuestro newsletter. Van a recibir el boletín mensual. Y ahí pueden enterarse de todas las actividades que realizamos.
Wow. Y bueno, entonces, ¿hay algún número de teléfono para la organización o es todo a través de medios electrónicos como el correo electrónico o el sitio web?
Principalmente son medios electrónicos. El correo electrónico funciona muy bien. Y bueno, ustedes tienen la oportunidad de seguirnos en las redes sociales. También pueden interactuar con nosotros por ese medio.
La estación de radio KPSW, estamos a punto de entrar a nuestro plazo de recaudación de fondos. La organización Artes de México en Utah hace recaudación de fondos. ¿Cómo los hacen? ¿O hay alguna manera en que alguna persona escuchando, si tiene interés y capacidad, pueda aportar?
Bueno, quienes gusten apoyarnos pueden contactarnos directamente, ya sea por los medios electrónicos que ya mencionábamos. Y bueno, podríamos ponernos de acuerdo para que nos envíen ya sea un cheque con su contribución o ya veríamos la opción. También tenemos PayPal, entonces esa es otra opción por la que ellos pueden optar. Y sí llevamos a cabo también una o dos veces al año algunos eventos de recaudación de fondos. Justo estamos planeando uno interesante para el año que viene con... Les doy una pista, va a ser como un evento relacionado con comida. Entonces, estamos preparándonos para ese evento.
¿Hay planes de expandir para venir aquí a Park City? Porque, honestamente, yo pienso que habría mucho interés para un tipo de para programación que Artes ofrece.
Claro que sí. Nosotros estamos abiertos a participar en zonas fuera del área de Salt Lake. Entonces, hemos participado ya en Moab, y en otras zonas del estado. Entonces, digo, como trabajamos bajo demanda, tendríamos que contactar a alguien, por ejemplo, de la biblioteca de Park City o de algún lugar donde podríamos llevar a cabo los eventos o talleres o clases.
Wow. Nada más nos quedan como 8 minutos. ¿Hay algo más que quieras mencionar con nuestro radioescucha?
Pues yo los invito a que participen con nosotros, que nos sigan en las redes sociales, que se inscriban a nuestro boletín mensual, que puedan participar con nosotros en nuestra programación que es gratuita. Yo creo que independientemente de lo que se pueda o no aprender, yo creo que es un vínculo con la comunidad y es una manera de cambiar la perspectiva que tenemos nosotros mismos de México o de Latinoamérica. Y la perspectiva que tienen otros sobre nosotros.
Y siento también que es una muy buena manera para incrementar nuestro mismo conocimiento de la historia de este territorio. Y eso nos trae un mejor entendimiento de los acontecimientos de hoy. Toda la información de la organización Artes de México en Utah está disponible en nuestra página de Facebook. Pueden visitarnos en KPSW cada domingo en Facebook. Y ahí verán el enlace tanto para el sitio web artesmexut.org. También está el enlace para la página de Facebook para Artes de México. Y está el correo electrónico para la organización. Laila, ¿alguna otra cosa que quieras decir antes de despedirnos?
Pues estoy muy contenta de haber estado en tu programa. Muchas gracias por la invitación y que todos pasen muy buena noche.
Muchísimas gracias. Laila Villanueva es la directora ejecutiva de Artes de México en Utah. Es una organización sin fines de lucro enfocadas a la historia de México y cómo afecta a Estados Unidos. Muchísimas gracias por venir al programa.
A ti.